El hueco en el muro.
Seguimos con el programa El Hueco en el Muro y pues ahí, Wilmer, ahora sí te pediría que respondas a estas dos preguntitas que te había planteado Santos.
Muchas gracias. Me gustaría hablar por un lado el tema de la estructura que mencionabas, ya contarte un caso muy particular, ¿no? Sí, se debe ampliar la, se debe reconfigurar en el tema de delito intuito persona en entornos institucionales, ¿no? Nosotros hemos podido identificar, por ejemplo, un testimonio de que ha sido agredido primero por Alfonso Pedrajas, ¿no? Y después otro que no era jesuita, que trabajaba también en el mismo colegio, también intentó agredirlo, ¿no? Y después intentó agredirlo incluso el cocinero, ¿no? Y aquí nace la pregunta, él decía, ¿qué pasaba? O sea, entre ellos se pasaban información de que él ya cayó, de que ya es, como pregunta tratar de entender, ¿no? Pero esto se debe a que si una estructura permite ya, y garantiza impunidad frente a este tipo de delitos, ya, no solo el perpetrador, sino otros perversos más se animan a delinquir, ¿no? Y además, si un depredador conoce de este tipo de estructura que permite eso, fácilmente busca estos lugares para cometer sus delitos, ¿no? Y además es importante señalar de que la estructura de abuso, muchas de las víctimas han sido replicadores, ¿no? Muchas de las víctimas han sido replicadores, también han abusado, ¿no? Cuando nosotros vemos el caso del Juan 23, mucha gente nos dice, ¿por qué no nos denuncian a tal? No podemos, nosotros en principio dijimos, no podemos distraernos de esta manera, porque realmente nosotros consideramos de que ha habido una estructura, ¿no? Y todos los que han cometido eso tienen que comparecer ante la justicia, ¿no? Todos los que han delinquido en ese sentido, ¿no? Por eso es importante, creo que, es establecer, y dentro del proceso, dentro del juicio, ha habido una pericia que se ha presentado, una pericia interseccional para determinar de que ha habido una estructura que ha permitido eso, ¿no? Ese, por suerte, se ha presentado y está ahí. Eso también formará parte de un antecedente para un poco reencaminar el tema del delito intuito persona, ¿no? Los entornos institucionales, no solo en el caso de los jesuitas, hay otros entornos institucionales que habría que revisar seriamente esta visión del delito, ¿no? Y por otro lado, a lo que hacías referencia, Santos, para nosotros ha sido muy importante el rol de los medios de comunicación, ¿ya? Ha podido amplificar nuestra voz y poder, por un lado amplifica la voz de las víctimas y por otro lado permite que otra gente se entere y que haga conciencia, pese a que en nuestra realidad hoy en día el movimiento de la velocidad con que se mueve la información ya no permite todo esto, ¿ya? Entonces, para nosotros ha sido muy, muy importante, realmente muy importante, el rol de los medios de comunicación, ¿ya? Para nosotros ha sido fundamental el papel, ¿ya? Entonces, no sé si he podido responder a las preguntas.
Muchísimas gracias.
Sí, sí. Añadir algo más. Has mencionado que hay denuncias que se han presentado, a pesar que ya el proceso estaba en curso y se ha cerrado, pero hay todavía las denuncias. Entiendo que todavía hay más denunciados sobre el tema. ¿Esto acaba aquí, Lindbergh, o continúa?
Esto para nosotros apenas empieza, ¿no? Continúa. El juez ha determinado ampliar la investigación, ¿no? A los otros provinciales, porque estos han sido sentenciados como máximos jerarcas de la Compañía de Jesús. En su condición de máximas autoridades, ellos han encubierto. Así ha demostrado la prueba material y la prueba testifical, ¿no? Y a partir de ahí es entonces de que se amplía la denuncia a los otros provinciales, porque Alfonso Pedrajas, durante casi 4 décadas, tenemos una lista por lo menos de 8 provinciales, ¿no? Y solamente 2 están en la en el banquillo de los acusados, ¿no? No olvidemos que en el caso de, hay otro caso de Alejandro Mestre en La Paz, ¿no? Hay 3 jesuitas están imputados también por el tema de encubrimiento, son Ignacio Suñol, el actual provincial Bernardo Mercado y Osvaldo Chirveches, ¿no? Nosotros esperamos que ese juicio también vaya por este camino. Es importante establecer esta estructura, ¿no? Aquí se ha sentado un precedente importante y por ese lado tendría que ir, ¿no? Ahí, y con seguridad, o sea, cuando revisamos nosotros la estructura de la Compañía de Jesús, por cada provincial, ya, el provincial no es que es una persona que gobierna, tiene un consultor de provincia que funge como viceprovincial y tiene otros 4 consultores más, ¿no? Estamos hablando de 6 jesuitas que para ocupar esos cargos sí tienen que haber pasado por lo menos por 15 años de formación, ¿no? Mínimamente. Entonces estamos hablando de gente muy preparada, muy estudiada, y ese grupo de 6 jesuitas que constituyen la organización, la máxima representación de la Compañía de Jesús, son los que toman las decisiones. Y el provincial es el provincial toma las decisiones, pero esa consulta es muy importante, no puede hacerlo sin al margen de todo eso, ¿no? Entonces estamos hablando de un encubrimiento muy sofisticado, ¿no? O sea, aquí ha habido un encubrimiento muy sofisticado, hay una estructura muy bien preparada. No olvidemos que la Compañía de Jesús también abrió una instancia que llama canales de escucha o entornos sanos y seguros, así lo llamaron, para recibir este tipo de denuncias, ¿no? Algunos de nuestra organización, antes de acudir a la justicia, acudieron a esta instancia, a entornos sanos y seguros, ¿no? Acudieron a esta instancia y su experiencia fue trágica, ¿no? Realmente fue trágica porque, primero, que les hicieron contar como 3 o 4 veces, primero al que recibía las denuncias, primero después a la secretaria, o sea, a personas que nada tienen, no había una persona, un personal específicamente para escuchar los testimonios, ¿no? Lo hicieron decir su testimonio 3, 4 veces y después al final le dijeron, ¿usted qué quiere? ¿No? Este compañero exigió una disculpa pública por parte del provincial por lo que le pasó, no quería nada más, ¿no? Y le dijeron, no, aquí fíjense la respuesta del jesuita, ¿no? Aquí todos, ya no estamos hablando de uno o de dos, ¿no? Todos los que vienen o quieren plata o quieren trabajo, ¿tú qué quieres, no? Esa es la manera en que ellos manejan esto, ¿no? Y no olvidemos que para esa plataforma de entornos seguros, ambientes sanos, canales de escucha, después de que estalló el caso, la Compañía de Jesús gestionó un jugoso financiamiento para mejorar sus protocolos, mejorar sus entornos sanos y seguros, ¿no? Entonces, estamos hablando de una impostura totalmente en contra de las víctimas, y todo lo que ellos buscaron es todo lo que ellos gestionan, todo lo que manipulan es para buscar y garantizar impunidad, ¿no? Para ellos es más importante el prestigio de su institución que la salud integral de las víctimas, ¿no? También hemos visto a través de las documentaciones que hemos revisado de que muchos de estos perpetradores recibían atenciones psicológicas, atenciones psiquiátricas, pero de las víctimas jamás se ocuparon, ¿no?
Wilder, muchísimas gracias por el tiempo y por compartir la experiencia de sostener este proceso en búsqueda de justicia para muchas víctimas. No solamente las que han brindado testimonio ahí para lograr esta sentencia, sino también muchas víctimas que no han logrado acercarse a ustedes para verter este su testimonio y se sienten representados y de alguna manera también han conseguido una justicia simbólica a través de su trabajo. Nosotros y nosotras vamos a estar atentos y atentas al trabajo que ustedes vienen realizando, a cómo va el proceso, qué cosas más van a venir ustedes realizando también en un futuro próximo. Y ahí preguntarte si van a haber personas que escuchen esto, se sientan movidas por las declaraciones que ustedes han dado, esperanzadas también, porque lo que ustedes también han abierto es una ruta esperanzadora de que sí se puede encontrar justicia, ¿no? Y para que tal vez ustedes les puedan compartir su experiencia, asesorar si tienen algún número o dónde se podrían dirigir esta población.
Muchas gracias, Gavisita. Sí, es importante ya en el caso de las víctimas de abuso de violencia sexual en temprana edad, ya es difícil romper el silencio, ¿no? Es difícil romper el silencio. La víctima no habla cuando se tiene que hablar, no habla cuando se tiene que denunciar. La víctima habla cuando puede, ¿no? Nosotros estamos en contacto con otras redes de víctimas, en este caso de jesuitas. Tenemos una red en Argentina, tenemos una red con la que estamos en contacto en Chile, en Ecuador, ¿no? En España. Nos estamos organizando, ¿ya? Y entendemos, y ellos pasaron también por muchos de este proceso, nos hemos apoyado mutuamente con recomendaciones jurídicas. Y es algo importante que en Argentina trabajaron muy, muy fuerte, muy lindo, fue el tema del derecho al tiempo, ¿no? De que las víctimas sí o sí tienen que tener el derecho al tiempo, el tiempo necesario para poder procesar y denunciar, ¿no? Nosotros tenemos en el Facebook una página, a través de esa página pueden contactarse con nosotros, ¿ya? Y les... muchas de los que forman parte de nuestra organización ha sido importante, porque algunos acudieron a psicólogos y demás, ¿no? Ellos dijeron que fue de bastante ayuda, pero era muy diferente el poder encontrarse y escucharse entre víctimas y poder hablar entre víctimas. Es diferente, te sueltas más, ¿no? Que para nosotros escuchar muchos testimonios ha sido bastante doloroso. También nosotros buscamos nuestra propia forma de protegernos de esto, ¿no? Porque al final podemos terminar más deprimidos de lo que ha significado todo este tiempo para nosotros, ¿no? El tiempo de silencio, ¿no? Y animales a todas las víctimas y testigos, si hay, a personarse, comunicarse con nosotros para a las víctimas, para orientarles, y a los testigos también para ver en qué medida puede servir su testimonio para esclarecer la verdad histórica de los hechos, ¿no? En este caso, como han visto, nosotros nos hemos centrado solo en el caso de los jesuitas, pero dentro de nuestra organización tenemos víctimas de otras órdenes y, lamentablemente, los mecanismos de encubrimiento son similares, ¿no? Son similares, lo propio en otros países, ¿no? Entonces, esto nos va a abrir realmente un abanico mucho más grande, y en la medida en que las víctimas nos vamos encontrando y nos vamos organizando, tenemos mucha más clara la situación de que debemos denunciar a esta estructura que ha permitido durante tantos años y que hasta hoy en día permite un abuso sistemático de nuestra niñez.
Wilder, ¿cómo se llama la página de Facebook para que la gente lo busque, no?
Sí, perdón. Comunidad Boliviana de Sobrevivientes se llama. Vamos a estar nosotros atentos y vamos a responderles en el tiempo prudente. Y ahora estamos con muchas víctimas, ¿no? Muchas víctimas se han comunicado. Nosotros estamos canalizando eso, coordinando con los fiscales para que su denuncia sea muy bien protegida, con su identidad protegida, para que se animen también, ¿no? No van a ser expuestos, ¿no? En nuestro caso, algunos hemos decidido romper eso para dar la cara. No es porque seamos más valientes o los otros sean menos valientes, ¿no? Es una decisión muy personal y lo hemos asumido, ¿no? Es para las víctimas, ¿ya? Es importante romper el silencio, ¿no? En principio es de victimizante, sí, ¿no? O sea, es volver al dolor, pero después es muy liberador, ya es importante. A veces cargamos una carga que no es de nosotros. La misma estructura eclesial nos llena de culpas, ¿no? Y para el mismo Alfonso Pedrajas en su diario, o sea, a las víctimas no los ve como víctimas, sino los ve como un instrumento, ¿no? Como culpables de su tentación, ¿no? Como culpables que por culpa de los niños él ha pecado y todo eso, ¿no? Y imagínate ese adoctrinamiento permanente asumido a muchas víctimas a esa oscuridad, ¿no? A un silencio, ¿no? A un silencio. Y para las víctimas, por favor, anímense, es de verdad, al final es muy liberador, ¿no? Si en un principio es de victimizante, sí, pero es necesario volver a pasar por este dolor para poder empezar a liberarnos, ¿no?
Muchísimas gracias, Wilder. Un gran abrazo a ti y a toda la comunidad de la cual haces parte. Nosotros y nosotras vamos a estar atentos y atentas a las actividades, al trabajo inmenso que ustedes vienen sosteniendo en búsqueda de justicia. Pues admiramos mucho también su trabajo. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos de esta red. Y gracias por ayudarnos a sostener esta demanda también, ¿no? Muchísimas gracias.
El hueco en el muro.